Cuentas. Y una de las noticias más importantes en torno al proceso de paz se produjo ayer en el Congreso de la República. Una modificación al acto legislativo por la paz, a lo que pretendía el gobierno como blindaje. Es una modificación sustancial porque establece que primero debe haber refrendación antes de que las nuevas normas sean incorporadas a la Constitución. Cambia el orden de los factores y eso sí altera el producto, porque se había cuestionado, lo había hecho incluso el procurador y otras voces aquí a través de Radio Nacional y de distintos medios, que la refrendación viniera después de que las normas ya estuvieran incorporadas en la Constitución. Cuéntanos, Andrea, ¿qué pasó allí?
Dario Fernando, pues el acto legislativo para la paz entra hoy a su último de 8 debates en la plenaria de la Cámara, y ayer tuvo, como usted menciona, una nueva modificación que, según sus ponentes, busca salvaguardar la refrendación ciudadana. En síntesis, esta modificación lo que hace o lo que implica es que solo con el hecho de aprobar este acto legislativo no se puede señalar que el acuerdo final haga parte del bloque de constitucionalidad o de las normas internas colombianas. Ahora, este tendrá que pasar primero por el proceso de refrendación ciudadana para ingresar después al bloque de constitucionalidad. Así lo explicó el representante de la Cámara por el partido de la U, Hernán Penagos.
Pues precisamente estamos en comunicación con el representante Penagos, que logró convencer al gobierno de esta modificación. Representante, buenos días.
Aló, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia.
Representante Penagos, del partido de la U, ¿cómo se logró esta concertación? ¿El gobierno le apostaba a otro procedimiento, a otro cronograma, es decir, que primero se aprobara el ingreso del acuerdo a la Constitución del país, y ahora lo que se dice es primero refrendación y luego después sí entra a la Constitución?
Pues básicamente lo que se incluyó de alguna manera fue aclarar lo que el presidente ha venido planteando, y es que la última palabra en el tema de los diálogos que se adelantan con la guerrilla de las FARC tendrá el pueblo colombiano. Y lo que se hizo fue someter todo el acto legislativo a la refrendación popular. Y someterlo es dejar plena claridad en la vigencia del acto legislativo, señalando que este solo entrará en vigor después del proceso de refrendación, y obviamente siempre y cuando esa refrendación sea votada de manera afirmativa. Desde el pasado debate, hace como 15 días, se presentaron discusiones intensas, no solamente en el Congreso, sino en la opinión, entre juristas, de cuál era el momento en que entraba en vigencia el acto legislativo. Algunos decían que el artículo que tiene que ver con el procedimiento especial y las facultades, ese se sometía a refrendación, pero que el artículo que se incluyó hace 15 días frente al tema de los acuerdos especiales sí de una vez hacía parte de la constitución política. Algunos decían que de una vez hacía parte del bloque de constitucionalidad. En eso se aclaró diciendo que todo el acto legislativo dependería del proceso de refrendación, pero se presentaron, digamos, dudas y debates intensos. Lo que se quiso fue zanjar de una vez esa discusión y señalar en el último artículo, en el que establece la vigencia del acto legislativo, que este entrará a regir después del proceso de refrendación. Creo yo que con eso queda claridad de que el acto legislativo está sometido a la refrendación, de que el pueblo colombiano será quien tenga la última palabra, y que aquellas especulaciones frente a que era innecesario o que con esto se le hacía un gol al pueblo colombiano quedan superadas.
Representante, ¿pero había algún tipo de resistencia por parte del gobierno nacional para que se incluyera esta aclaración dentro del proyecto de ley, o por qué no se había incluido antes, a pesar de que se habían pues expresado tantas dudas?
No, para nada, ninguna resistencia. El presidente lo había planteado, lo dijo en la última alocución. En el debate que se dio en la Comisión Séptima del Ministro, reiteró esa situación. Lo que ocurría era que pues este es un país de abogados y las interpretaciones jurídicas, digamos, son válidas en la medida en que cada quien tiene la forma de evaluar hasta dónde es el alcance de una norma. Nosotros lo habíamos planteado, porque de alguna manera en el acto legislativo ya se había planteado en el artículo primero que este acto legislativo estaba sometido a la refrendación, pero algunos dudaban por no estar, digamos, incluido en cada uno de los artículos. No había ninguna duda, el gobierno lo había planteado permanentemente, sin embargo, creo yo que aquí se aclara mucho más. Y sobre todo era un poco como enviar un mensaje en el sentido de que aquí no se estaba haciendo conejo, de que aquí efectivamente la refrendación es el acto de alguna manera que permitirá en el futuro implementar los acuerdos y un poco lo que se buscaba era evitar esas especulaciones.
De alguna manera, ahora sí la refrendación cobra una importancia que no tenía, porque antes era más política, pero ahora sí pasa a ser casi como condición para que el acuerdo sea viable.
Pues sí, eso es una reflexión muy, muy buena, muy importante, ¿cierto? Digamos que esa refrendación, digamos, hoy, digamos, envía un mensaje, digamos, muy preciso a los colombianos en el sentido de que la validez política y jurídica del acto legislativo está sometida a los resultados de esa refrendación. Y creo yo también que es una forma un poco de tranquilizar a quienes tenían dudas, porque el problema de lo que ha ocurrido con los acuerdos que hoy se adelantan en La Habana es que la especulación es muy alta, todo el mundo los interpreta dependiendo en muchos casos de su posición política y bueno, a mí se me hace que esto debería dar mucho más claridad y tranquilidad inclusive a quienes hoy no acompañan el procedimiento y de alguna manera, por lo menos frente a que el pueblo colombiano será quien decide, yo creo que no debe quedar ninguna duda.
Sí, el procurador general nos decía hace poco, es que una vez que algo ya esté en la Constitución, ni siquiera el pueblo podría modificarlo a través de una refrendación. Ahora, ya lo que va es a definir previamente con el mecanismo de la refrendación. Hay otras observaciones que se hacen a estas modificaciones al acto legislativo, y ya que usted logró que se tuviera en cuenta esta observación, ¿qué va a pasar con esas otras observaciones? Me refiero concretamente al hecho de que la modificación haya sido incorporada a la altura del séptimo debate, que eso podría implicar vicios de constitucionalidad en ese trámite.
Bueno, frente al tema de la consecutividad, el gobierno y el grupo de ponentes tenemos plena tranquilidad. Y lo digo porque la Corte Constitucional, frente al tema de la consecutividad, ha tenido varias opiniones y jurisprudencia diferente. En algunas sentencias la Corte señaló inicialmente que en la consecutividad lo que se necesitaba era que un tema sea presentado como proposición y haya sido debatido. En otras sentencias ya la Corte, digamos, cambió un poco su posición y señaló que para que no haya problemas de consecutividad, los temas deben ser estudiados, debatidos y votados, bien sea de manera afirmativa o negativa. Y por allá en otra jurisprudencia dice que simplemente con dejar la constancia de que un tema se quiere debatir, que de alguna manera se cumple aquel tema de la consecutividad. Como esa jurisprudencia no ha sido pacífica, es decir, hay varias opiniones en las diferentes sentencias que se han proferido, en este acto legislativo casi que se cumplieron todas. Por allá en los primeros debates se dejaron constancias frente a la posibilidad de convertir en acuerdo especial el acuerdo final. En la comisión primera del Senado y en la plenaria del Senado se debatió el tema en dos oportunidades y fue votado negativamente. En la comisión primera de la Cámara de Representantes también se dejó la constancia y fue leída por la Secretaría. Es decir, en cada uno de los debates se dejaron las constancias frente a esa posibilidad y en unos de ellos fueron votados. Nosotros creemos que con eso se cumple por lo menos los fundamentos y los presupuestos que la Corte ha planteado para que se cumpla el tema de la consecutividad. Eso consta en las actas, se dijo plenamente en el debate de ahora 15 días y lo reiteraremos seguramente en el debate que inicia el día de hoy.
Representante, y justamente, ¿cómo ve usted el ambiente para hoy? ¿Cree que puede ser votado finalmente el proyecto?
Bueno, el ambiente lo veo muy positivo. Miren ustedes que en el debate pasado las mayorías fueron muy importantes. Yo siento que el Congreso en su Cámara de Representantes, en la sesión plenaria, los partidos están bastante jugados para acompañar el proyecto. No sé si alcancemos a votarlo el día de hoy, pues porque el debate es intenso, la participación de los congresistas es prolija, pero por lo menos sí siento un ambiente muy positivo para eso, entre otras razones porque con la inclusión de este artículo en el acto legislativo, algunos partidos que han señalado algo parecido, como el Partido Conservador, como la Alianza Verde, algunos congresistas de los diferentes partidos de la unidad, pues obviamente les da mayor tranquilidad y se sienten cómodos con esa posición. Ahora bien, yo quiero aclarar que este acto legislativo tiene dos controles muy importantes, no solamente el control por parte del pueblo colombiano, sino el control de constitucionalidad que en su momento haga la Corte Constitucional, y eso pues debería, por lo menos a mi modo de ver, dar la tranquilidad de que se van a cumplir el presupuesto de un estudio riguroso y jurídico por parte de la Corte y el presupuesto político de que las mayorías sean las que decían.
Muy bien, representante de Caldas por el partido de la U, Hernán Penagos, coordinador de ponentes del acto legislativo por la paz. Muchas gracias por estar a esta hora en la Radio Nacional de Colombia. Lo han escuchado en todo el país. Que tenga un buen día.
Gracias. Darío, un saludo para toda la audiencia.